En directo con Ana Francisca Vega.
Vamos a recapitular lo que significa este virus en nuestras vidas con la doctora Rosa María Wong. Ustedes la conocen, ella es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina y nos regala unos minutos esta tarde. Bienvenida, doctora.
Buenas tardes, Rocío. Saludos a tu auditorio.
Igualmente, doctora, gracias por estar con nosotros. Hay una serie de circunstancias que ya tenemos dominadas en torno al virus, pero muchas siguen siendo una incógnita. Desde su lectura, doctora, ¿qué representa el COVID-19 un día como hoy?
Bueno, definitivamente sí es un virus nuevo que no conocía la humanidad, que es muy contagioso y que es mucho más agresivo de lo que pensábamos. Los primeros reportes de Wuhan, en China, decían que la mortalidad era del 2%. Y lo que hemos visto en algunos países, por ejemplo en México, nuestro índice de letalidad es del 12%. Y por ejemplo, ellos decían que los niños no se afectaban y que no les pasaba nada y eran asintomáticos y nadie se moría en menores de 19 años. Y pues en México sí tenemos un 1% de los que han fallecido son menores de 18 años. No nada más causa neumonía, causa muchas otras enfermedades más que hemos ido aprendiendo con el tiempo, problemas de coagulación, del riñón, neurológicas, de los vasos pequeños, hay muchos problemas asociados y además, pues al parecer la recuperación es muy, muy, muy tardada en personas, sobre todo que les da una enfermedad muy grave. Y sobre todo, como les decía, la mortalidad es muy, muy alta y pues tenemos una pandemia que está a todo lo que da en este momento y pues hay un incremento de casos muy importante, ¿no? En todo el mundo. Hay muchos países que no han logrado controlarla y hay muchos otros que ya van en un segundo pico, en un rebrote. Si nosotros recordamos, viendo cómo se comportó la pandemia de influenza, esta pandemia de influenza tuvo dos picos y el segundo pico fue mucho más grande que el primero. En el caso de la pandemia de influenza del 2009, en 1918, 1920, fueron 2 años de pandemia, hubo dos picos y el segundo pico fue cuando hubo muchos más casos. En el caso de la pandemia del 2009 de influenza, fue más o menos un año y nueve meses que estuvo la pandemia en todo el mundo y pues ahí también vimos un segundo pico que fue mucho más importante, ¿no? Y bueno, pues en este caso hay muchos países que ya habían logrado controlar la pandemia y que ahorita están empezando a tener un incremento de casos importante y pues este es el caso de Alemania. En Estados Unidos nunca han podido controlar la pandemia, estaba hacia arriba constantemente o llegó a bajar un poquito, a hacer una meseta, pero con la apertura y de todos los lugares, pues nuevamente empezaron a incrementar los casos en Brasil, en toda Latinoamérica. Ahorita ese es el punto más importante, es donde está el epicentro de la pandemia, todo lo que es el continente americano. Y México, sí. Bueno, ni se diga, ¿no? También tenemos muchos casos todos los días.
Así es. Doctora Wong, ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México, si algo caracteriza a nuestra máxima casa de estudios, por supuesto es todas las habilidades y hallazgos que tienen día con día, pero también la pluralidad de pensamiento y los distintos métodos para acercarse a la realidad científica. En ese terreno, ¿qué han podido discutir y analizar al respecto de la urgencia de la reapertura de actividades, de la reactivación de la vida económica, de la vida, por lo pronto, esta que sostiene día a día a familias, a empresas, a naciones? Por un lado, pero por el otro, con seguridad. ¿Qué han podido discutir, doctora?
Así es, Rocío. Bueno, yo creo que ese es un balance muy delicado y muy complicado, porque en muchos países, por ejemplo en Wuhan, ¿no? En la ciudad de China, ahí en 3 meses lograron controlar la epidemia y al final terminaron con 80 mil casos nada más en esos 3 meses. Pero ahí fue toda la comunidad completita, que estuvieron en casa, que nadie salía, no había contacto de nadie con nadie. Y entonces en 3 meses lograron parar esa transmisión comunitaria. ¿Qué es lo que pasa en lugares como, como nuestro país, por ejemplo? El 50% de la población vive el día y depende de los ingresos que tengan día a día. Entonces, cuando se hizo la jornada de sana distancia, pues en realidad fue algo voluntario. Entonces, parte de la población sí disminuyó mucho su actividad económica y la movilidad, pero otro porcentaje también importante, pues se siguió moviendo y siguieron haciendo diferentes actividades. Ahora que quitaron la jornada de sana distancia, pues vimos cómo incrementaron el número de casos. Y bueno, cosas como el 30 de abril, que vimos que toda la gente estaba haciendo colas en las pizzerías, y para el 10 de mayo, que toda la gente estaba, o sea, que de todas formas estaba todavía con la jornada de sana distancia, y sin embargo la gente seguía saliendo. Entonces, esta parte de que la gente no creía que existía el virus y seguían saliendo, seguían haciendo sus actividades, hacían fiestas, hacían reuniones, pues esto hizo que el virus siguiera, pues siguiera diseminándose entre nuestra población, y pues por lo tanto no hemos podido lograr el control del mismo. Entonces, en este momento se pasa a un semáforo naranja, pero no está basado en la circulación del virus, está basado en el número de camas disponibles. Entonces, yo creo que eso es bien importante aclararlo a la comunidad. El hecho de que tengamos un semáforo naranja es que hay camas disponibles. Y como ya lo había anunciado la jefa de gobierno, pues estamos a punto de que otra vez empiecen a saturarse las camas de los hospitales. Entonces, pues no quiere decir que haya dejado de transmitirse el virus en la comunidad. Hay una transmisión comunitaria importante. Cada semana nos dicen que llegamos al día de mayor número de contagios. La semana pasada fueron 8,400, la anterior fueron 7,300 y así, ¿no? Entonces, sí vemos como que hay una tendencia a una meseta, sin embargo, pues de repente empiezan a subir mucho el número de casos. Entonces, pues realmente balancear esto de la salud con la economía es complicado, porque como les decía, el 50% de la población pues son personas que necesitan salir a trabajar para poderse mantener. Digo, si es que tienen que salir a trabajar y por eso pues hay contagios, pues esto se va a seguir perpetuando, ¿no? Pero también hay mucha gente que no cree que existe la enfermedad, pues como le decía, hacen fiestas, hacen reuniones, o dicen, bueno, al fin y al cabo nada más voy el fin de semana a visitar a una persona. Y en reuniones de 20 personas se infectan, no sé, 15 o 10, ¿no? Porque el problema con este virus es que se transmite cuando las personas o son asintomáticas o tienen o van a tener síntomas en un futuro, pero ahorita están en un periodo de incubación, que es lo que se llama el periodo presintomático. Entonces tienen estas personas que no tienen absolutamente ningún síntoma, son al parecer las que más contagian de todos los casos que hemos tenido de COVID.
Y seguimos observando, doctora, seguramente usted también lo habrá visto, personas que siguen estornudando sin la etiqueta respectiva, que no utilizan el gel antibacterial de manera frecuente, como se nos ha sugerido, tampoco el lavado de manos, e incluso hemos observado cómo en tiendas comerciales, en algunas de conveniencia, hay gente que se resiste y hasta se pelea porque no le permiten ingresar porque no trae cubrebocas.
Así es, Rocío. Yo creo que ese es un punto muy, muy importante. Lo que pasa es que yo creo que la población a veces se confunde porque damos mensajes que son contradictorios. Cuando en un principio, cuando la Organización Mundial de la Salud alertó sobre este virus y empezaron a dar todos los lineamientos y recomendaciones, decían que el cubreboca solamente lo utilizaban los médicos. Pero después empezó a salir mucha información y empezaron a hacer estudios en todo el mundo, alrededor del mundo, y vieron que no nada más era por toser o por contacto directo o por contaminación de superficies que se contaminaba el virus, sino que también era por una transmisión en aerosol, porque se generaban partículas muy pequeñitas, menores de 5 micras, y que estas se mantenían en el suspendidas en el aire un buen rato, y sobre todo en lugares que están cerrados y que no tienen ventilación. Entonces, se ha visto la utilidad y el efecto benéfico del uso de cubrebocas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la CDC de Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, bueno, pues cambiaron su versión y sus lineamientos y recomendaciones, y entonces ahora ya se está recomendando el cubrebocas, pero antes no se recomendaba. Entonces yo creo que este tipo de mensajes que dicen no, luego sí, luego no, entonces esto como que confunde. Pero lo último, la última información científica, lo que nos dice es que el cubrebocas, aunado a una careta, porque también el virus entra por los ojos, hace que disminuya el riesgo a menos del 2% de contagio.
Es cuestión nada más de adaptarnos, a final de cuentas, esa es parte de la existencia de la humanidad. Por pervivir, por sobrevivir, hemos tenido que adaptarnos a distintos cambios que a final de cuentas nos dan nuevas oportunidades de existir, ¿no, doctora?
Así es, Rocío. Yo creo que algo que es muy importante en esto es, pues piensen que es algo pasajero, ¿no? Este virus probablemente cuando aparezca la vacuna y logremos tener una inmunidad del 60-70% va a dejar de circular. O si sigue infectando a tanta gente, pues va a llegar un momento en que ya la mayoría de la población va a tener anticuerpos y va a dejar de circular. O si se logra controlar mediante medidas de salud pública, pues también va a llegar en algún momento que va a dejar de circular. Nada más hay que tener un poco de paciencia, hay que cuidarse mucho, no hay que desesperarse. Y bueno, hay que tratar de balancear todo, ¿no? Pero lo más importante es, si uno tiene salud, pues puede tener lo demás o trabajar por lo demás. Pero si uno no tiene salud, bueno, pues sobre todo el precio que es muy alto, que es el número de fallecimientos, ¿no? De que, pues igual y le da a muchas personas y dicen, bueno, pues si me da leve, pero no sabemos si le da leve o le puede dar muy grave y puede estar en el hospital y quedar con secuelas, y tampoco sabemos si puede ser de ese 12% que pueda fallecer.
Pues vamos a continuar platicando con usted, doctora, en los próximos días, porque hay que reconocer que viene la etapa de influenza. También hay que identificar que hay mucha gente que no suele ponerse la vacuna, todavía tiene sus resistencias. Ya ustedes identificarán cuál será desde la Universidad Nacional Autónoma de México el mensaje más adecuado hacia la población al respecto de lo que será el cierre del 2020.
Así es, Rocío. Ese es otro punto muy importante. Viene la temporada no nada más de influenza, sino de todos los virus respiratorios, que empieza octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, es cuando hace más frío, y pues hay muchos virus que empiezan a circular, y entonces lo que se ha observado es que las coinfecciones de virus pueden causar mayor gravedad. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, y en el caso de la influenza, que sí podemos pues prevenirla mediante la vacunación, pues sí es importante, sobre todo los pacientes que están en grupos de riesgo, que se pongan la vacuna, muy, muy importante.
Qué gusto sobre platicar. Ahorita. De verdad, qué gusto platicar con usted, doctora. Muchas gracias por estas propuestas. Las tomaremos al pie de la letra. Que le vaya muy bien.
Con mucho gusto, Rocío. Saludos al auditorio. Buenas tardes.
Hasta pronto.
En directo.